Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Agradeciendo toda vuestra confianza, les saludamos desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en este franja horaria a través de Radio Universidad de Chile. Nos escucha en la señal de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y desde el diario electrónico radio.chile.cl para todo el mundo. Agradecemos como siempre a nuestra radio controladora Camila González, la responsable de la puesta en el aire de cada semana. En la conducción, quien les habla, Cecilia Espinosa Cortés, saludando, dando la bienvenida a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, donde converge, usted ya sabe, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile en este entorno de salud pública, de instituciones de salud pública, allí en el corazón de la comuna de Independencia. Este es el compromiso de A Tu Salud con Chile y con sus habitantes. Esta mañana queremos volver a conversar e invitarlo a esta reunión sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Tu Salud. La semana pasada inauguramos este ciclo especial sobre salud y constitución, conversando y tensionando el derecho a la salud en el marco de esta nueva constitución. Este es el compromiso que usted sabe, A Tu Salud, dentro de esta década de problematización de la salud con perspectiva de derechos humanos, de género, de salud pública. Queremos seguir promoviendo la democratización del conocimiento para robustecer la opinión pública en salud. En este marco y en este momento constituyente queremos entregarles miradas, reflexiones, análisis sobre estos elementos irrenunciables para la ciudadanía en relación a su salud. La Facultad de Odontología cumplió este año 109 años desde la fundación de su Escuela Dental Dr. Germán Valenzuela Basterrica. Ha sido el alma mater de generaciones de cirujanos y cirujanas dentistas en Chile, ha enseñado, ejercido y proyectado la odontología en nuestro país, conoce la historia, los desafíos, las deudas para la salud oral en Chile y esta mañana vamos a conversar con distinguidos miembros de nuestra facultad. Nos acompaña en este panel de diálogo la doctora Irene Morales Bozzo. Ella es cirujana dentista y es la decana, la primera mujer decana en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Decana, muy buenos días, bienvenida a Tu Salud.
Buenos días, Cecilia, muchas gracias por este espacio de conversación tan interesante y necesario para la comunidad.
Muchas gracias, decana, también por la confianza. Está también en este panel de conversación la doctora Gisela Jara Bamondes. Ella es cirujana dentista, es especialista en salud pública, trabaja en la facultad haciendo docencia, investigación y es la encargada de la dirección de campos clínicos. Doctora Gisela Jara, además hay que decir que tiene una gran experiencia ahí en el trabajo en el Ministerio de Salud.
Hola a todos, feliz de estar aquí, muchas gracias por la invitación.
Y completa este panel de conversación el doctor Vladimir Pizarro, también cirujano dentista, ha sido director del Hospital de Curacaví, del Hospital Dr. Félix Bulnes y también del Servicio Metropolitano Occidente. Y hoy día se desempeña como director subrogante de la Clínica Odontológica Universidad de Chile. Buenos días, doctor Pizarro.
Buenos días, gracias por la invitación, Cecilia.
Así es. La semana pasada, como ya les comentaba, iniciamos este ciclo especial aludiendo a este artículo 9 del capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales, donde se aborda el derecho a la protección de salud. Y ahí queríamos tensionar con ustedes esta mirada, ¿no?, de acceso a las prestaciones de salud, a la promoción, a la protección, a la recuperación de salud, versus la mirada del derecho a la salud, en este caso el derecho a la salud odontológica. ¿Cuáles son esos alcances? ¿Cuáles son las diferencias?
Bueno, yo, Cecilia, yo quisiera plantear que no se contraponen, ¿no? Es decir, al contrario, el derecho a la salud oral, bucal, debiera estar consagrado en la Carta Magna, ¿verdad? Y como y para poder hacerlo real y carne se requiere también del acceso, es decir, se deben administrar todos los recursos y generar todos los espacios que permitan que el derecho que está consagrado pueda ser ejecutado y logrado en la población a través del acceso, que es uno de los principales problemas que tiene nuestra salud odontológica. El acceso a la salud es lo que está restringiendo el derecho inalienable que tiene la población de poder vivir una vida saludable desde el punto de vista de la odontología.
A mí me gustaría agregar, a sumar a eso, que este derecho es un derecho a la salud y también a los asistencia de la salud, ¿ya? Porque, claro, cuando hablamos del estado actual de las cosas, el Ministerio de Salud hoy día está haciendo uso de los servicios de salud, ¿cierto? Está dando servicio, pero estamos muy al debe con la prevención y el trabajo por la salud, en pos de la salud. Y creo que el derecho a mantener o alcanzar el máximo nivel de salud debiera ser universal para nuestro país.
Yo quisiera aportar una cosa adicional, Cecilia, respecto de este punto, ¿no? Hoy día, si uno mira la Constitución actualmente, lo que establece es un derecho que tenemos los ciudadanos a poder elegir un sistema u otro, ¿no? Un sistema público o privado que nos entrega protección y cuidado. Pero hay un hito que marca la historia de la odontología en los últimos 40 años que es demasiado relevante para la situación que hoy día tenemos, ¿no? Y que explica la situación de salud de la población en relación a la salud odontológica. Y fue que el año 80, con el decreto con fuerza ley número 1, en donde se establece la creación de las instituciones de salud previsional, en esa ley se establece claramente la obligatoriedad que tienen las instituciones de salud previsional a entregar cobertura en aquellas prestaciones que están única y exclusivamente relacionadas o incorporadas al arancel FONASA de libre elección, ¿sí? Es decir, una institución de salud previsional solamente puede entregar o está obligada a entregar cobertura a las prestaciones que estén codificadas. Y como todos sabemos, una de las cosas que no se ha hecho es codificar las prestaciones de salud odontológica. Yo en esto siempre he sido bien, bien duro a lo mejor en decirlo, pero nosotros que somos odontólogos, con toda propiedad podemos decir que la odontología para el sistema de salud chileno no existe en la práctica. Porque al no estar codificado, la población chilena no tiene cobertura, no reciben esa cobertura porque las instituciones de salud previsional no están obligadas a entregarla, sino están en este arancel. Y como no están, adivina lo que ha pasado en los últimos 40 años, no se entrega cobertura. Y por lo tanto,
hay una atomización de nuestra atención.
Exacto, y hay una desprotección gigantesca, ¿no? De hecho, aquí se produce una cosa bien compleja, porque si uno mira el sistema de salud, ¿no? Yo digo, tenemos un sistema de salud para ricos y un sistema de salud para pobres, ¿no? Los que están en las ISAPRES tienen mejor cobertura y acceso a mejor nivel de prestaciones, con mayor tecnología, y se asume, ¿no?, que la gente que está en el sistema público tiene peor cobertura, ¿no?, o peor acceso al sistema de salud, pero en odontología al menos se produce un efecto inverso, en donde tenemos mejor cobertura y acceso a prestaciones odontológicas en el ámbito público, dado que el Estado sí se ha hecho cargo de entregar programas a la población, muchos de ellos sí focalizados, porque hay que priorizar, ¿no? Se ha priorizado la atención en niños, en adultos mayores, en ciertos grupos poblacionales, pero que a pesar de todo igual entrega mayor cobertura que el sistema privado propiamente tal. De hecho, si uno mira la descomposición del gasto que se hace en salud en el país, el 35% del gasto que se hace en salud en Chile proviene del bolsillo de las familias. Aparte de lo que pagan en las cotizaciones, es una cifra gigantesca la que se paga adicionalmente, directamente, del bolsillo de la familia. Y eso naturalmente genera una inequidad tremenda.
Ese 36%, Vladimir, es el promedio, porque hay grupos etarios que tienen un gasto de bolsillo, ni hablar de las personas mayores. El gasto de bolsillo en salud oral, por ejemplo, las personas mayores, debe ser al menos del 50%, 60%.
Y proporcionalmente impacta mucho más ese gasto de bolsillo en las familias más desposeídas, no las que tienen menos recursos. De hecho, de este 35% de gasto de bolsillo, el 16% corresponde a solo prestaciones odontológicas. Sí. Que se pagan directamente, es gasto privado. El principal gasto es medicamentos, y el que continúa inmediatamente es la atención dental. Es decir, hemos dejado de lado la atención odontológica solamente a aquellos que pueden pagar la atención. Y aquí, perdón que me extienda un poco en esto, pero que es un tema que me apasiona, ¿no? Y aquí, naturalmente, lo que va generando es una discusión respecto de cómo avanzamos, cómo entregamos mayor cobertura. El primer paso es, naturalmente, hay que incorporar las prestaciones al arancel FONASA de manera que haya mayor cobertura, ¿no? Esto independiente de lo que vaya a ocurrir con la nueva constitución, porque esto después tiene que traducirse igual en reglamento, ¿no? Y eso tiene que asegurar, ¿sí?, la cobertura de prestaciones a la población en el ámbito odontológico. Y el resultado final, lo que ha ocurrido con esto, es que se ha relegado a la odontología básicamente a la prestación privada. Cerca del 90% de los odontólogos trabajan en el sector privado y por lo tanto la población accede a ellos solamente o casi exclusivamente a través de este gasto de bolsillo, como te decía. Así que es un cambio que tenemos que hacer urgentemente si queremos darle mejor cobertura y acceso a la población.
Y quiero agregar que la atención, ese 90% de odontólogos que trabaja en forma privada, no responde a una política nacional de hacia la población en términos de salud odontológica. Es decir, es una consulta por demanda de la persona que está afectada el problema de salud, y el cirujano dentista se transforma en un prestador de ese servicio. Y por tanto, entonces también se hace ineficiente en términos y efectivo en términos de lograr efectivamente el producto que se quiere, que es la salud de esa persona.
Ustedes describen un escenario que conocen muy bien, pero que para la comunidad o para la población en general le va a provocar cierto dilema, ¿no? Porque por un lado se habla de que en el sistema público, en este modelo, ¿no?, de mixto, privado y público, en el sistema público hay mayor cobertura y hay mayor acceso, pero con políticas focalizadas. Sin embargo, la gran mayoría de los odontólogos se desempeña en el ámbito privado, por lo tanto ahí hay un desbalance. Yo le voy a ir agudizando las complejidades de esta reflexión. A propósito del gasto de bolsillo, no sé si ustedes han escuchado, pero me ha tocado escuchar muchas personas que dicen que con esto del 10% de la AFP, mucha gente pudo realizar un tratamiento odontológico que venía postergando durante mucho tiempo. ¿Sí? Y así es que la pregunta que viene ahora, ¿cómo conjugamos todos esos elementos en un escenario epidemiológico respecto de la salud bucal, donde la carie, la enfermedad periodontal, ustedes lo van a explicar mucho mejor, es una patología altamente prevalente en toda nuestra población? ¿Cómo es el escenario, en este caso, de la salud oral, que algunos gremios han llamado como la boca una zona de catástrofe?
Sí, es complejo explicarlo en pocos minutos, ¿no? La verdad es, en términos generales, es cierto que el sistema público entrega una mayor cobertura, por ejemplo, en los preescolares y en los menores de 10 años, entrega una cobertura que no entrega el sistema, las ISAPRE ni las Fuerzas Armadas, pero el desbalance se produce en que las prestaciones que entrega el sistema público en la población adulta y de las personas mayores, o sea, en los mayores de 20 años, son prestaciones prácticamente aisladas, ¿ya? No responde a una población bajo control, y las priorizaciones se han hecho en base a grupos focalizados, que han sido focalizados por programas, por ejemplo, hay un grupo focalizado de mujeres que se atiende a través de los programas de reforzamiento de la atención primaria, que está focalizado de acuerdo a algunas instituciones como Cernamec, como Prodemu y instituciones de los jardines infantiles que colaboran con el otro programa que se llama Sembrando Sonrisas. Pero estas mujeres alcanzan una atención odontológica que para el total de las mujeres mayores de 20 años es de un 2% de cobertura, ¿ya?, anual, y no tiene seguimiento. Entonces, la deuda que se ha ido tratando de abordar, la deuda es muy grande con la población adulta, ¿ya? Las enfermedades más prevalentes en Chile son crónicas, no transmisibles, y no se han abordado en el adulto desde hace 20 años, desde que los objetivos sanitarios se crearon, que fue el año 2000, se impulsaron estos objetivos en pos de la prevención en los menores de 20, y hubo que priorizar y se priorizó en ellos, y la población adulta quedó un poco, sino mucho, muy abandonada, y es por eso que el gasto de bolsillo es tan grande para esas personas, porque sus problemas de salud oral los tienen que abordar principalmente con los recursos de ellos, recursos privados, o sea, personal.
Siendo patologías crónicas, no transmisibles, evidentemente el factor edad es acumulativo, es decir, el paso del tiempo, lo único que logra es que estas enfermedades que no están siendo cubiertas con seguimiento, como dice la doctora Jara, vayan empeorando en el tiempo, y entonces encontramos a nuestros adultos y adultas con un estado de catástrofe, como lo dices tú, porque dependen de la posibilidad de tener acceso a través del pago de esas prestaciones. Y entonces se transforma también en un modelo que segrega, ¿no? Divide a los adultos desde este punto de vista, en personas que tienen el derecho y el acceso a recibir atención odontológica y otros que no lo pueden tener, ni siquiera en el servicio público. Es decir, entonces quedan abandonados.
Yo quiero ser un poco más dramático en el análisis de la catástrofe. Yo creo que va a ser, si ya es catastrófico, ya no sé ni qué así nombre ponerle, lo que nos viene. Si uno mira la situación actual, ¿no?, en donde la pandemia generó en primer lugar la detención de la atención de pacientes en el ámbito ambulatorio, y odontología naturalmente al ser ambulatoria se detuvo toda la atención, con lo cual dejamos primero de diagnosticar y segundo de tratar los que estaban en tratamiento. Pero si le sumamos a que la pandemia además trae aparejado, ¿no?, una crisis económica no menor, ¿no? Sí. Hay muchas familias que hoy día no van a poder seguir pagando su tratamiento, a menos que aparezca el segundo entrega del 10%, pero naturalmente que esa crisis económica va a afectar, y como decía, como mencionábamos anteriormente, como gran parte del acceso está determinado por la capacidad de pago, van a ser muchas menos las familias que van a poder acceder. Por lo tanto, si antes teníamos listas de espera enormes, ¿no?, en odontología, sobre todo en especialidades odontológicas, esas cifras van a ser dramáticas. Y lo más dramático es que no conocemos esas cifras, porque dado que se dejó de diagnosticar en atención primaria, no sabemos cuántos pacientes hoy día están con problemas y no están identificados para el sistema. Entonces, va a ser un largo periodo en donde vamos a ver cómo aumentan las cifras de pacientes que están a la espera de tratamiento y que el sistema no va a ser capaz de resolverlo con lo que hoy día tiene instalado, ¿no? Por lo tanto, aquí políticas de Estado, ¿no?, son las que nos van a permitir superar esta situación. Quiere decir invertir más recursos en el sistema público para poder aumentar las prestaciones que se entregan, pero también hay que avanzar en estrategias de otro tipo, ¿no? Si tú tienes el 90% de los odontólogos, las clínicas de odontología concentradas en el sector privado, perfectamente se puede trabajar ahí buscando estrategias en donde se pueda recurrir al sector privado para poder atender a esta población, ¿no? Porque tú sabes que instalar toda esta infraestructura necesaria requiere mucho tiempo de inversión cuando esa inversión ya está hecha. Yo siempre digo, al menos yo creo que los odontólogos hemos sido obligados a hacer la inversión en el sistema privado, dado que no hay espacio para trabajar en el ámbito público, ¿no? Entonces, y todo eso se ha ido desarrollando no porque el odontólogo quiera. Yo estoy seguro que si se abren más cargos de odontólogo en el sistema público van a haber muchísimos odontólogos queriendo trabajar en el sistema público, pero mientras no existan la infraestructura y los recursos para hacerlo, yo creo que es mucho más conveniente hoy día recurrir al mundo odontológico que ya tiene instalada, hecha la inversión en la infraestructura para poder rápidamente acceder a algunos tratamientos. Aquí el rol del Estado es regular, ¿no? Aquí el Estado no puede pagar lo que el privado quiera. El Estado tiene que definir los aranceles que va a pagar, que tienen que ser naturalmente los mismos aranceles que pagan el sistema público, si es que un prestador privado quiere entregar cobertura a pacientes, ¿no? Uh-huh. Es un rol, es lo que han hecho en general, son pocos los países que tienen 100% de cobertura pública para odontología, porque la mayoría de los países tienen, y esto asociarlo con una propuesta que está bien difundida hoy día, que a mí me encanta en términos de plantearlo para la nueva constitución, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un seguro único de salud. Es una condición básica para poder igualar los derechos de acceso y de protección de la población. Tener un seguro único donde todos contribuyamos. Pero los prestadores pueden ser públicos y privados. O sea, infraestructura, lo que tiene que hacer el Estado, dado que él es el que maneja los recursos, es fijar cuál es el arancel que va a pagar. Y el Estado define cuánto es lo que se paga por cada prestación, hay que valorizarlo bien. Y por lo tanto, el Estado es quien regula el sistema.
Y tiene que ser garante de la calidad, ¿no? Y de la fiscalización, obviamente. Pero esas instituciones ya están creadas. Yo creo que se podría avanzar en la universalidad y en esta cobertura a toda la población con un seguro único de salud.
Sí, estando absolutamente de acuerdo con este planteamiento, también regula el... O incorpora al ámbito privado de la odontología a una política pública. Es decir, ese es el objetivo, es decir, que tenga una perspectiva de impacto en la comunidad. Y eso lo enriquecería y es absolutamente factible.
Hoy día en la ISAPRE el riesgo está asociado a la persona, el riesgo es individual. Lo que tenemos que lograr es que este riesgo sea de todos y solidariamente distribuir el riesgo en los 19 millones que somos. Y de esa manera, con aportes obviamente del 7% más un aporte fiscal, constituir un único seguro universal para todos, incluyendo obviamente a la salud oral dentro de este seguro.
Me parece oportuno incorporar, por cierto, la realidad que nos arroja el COVID-19 y estas desigualdades que ya muchos de los expertos han hablado, no solo de pandemia, sino que de sindemia, porque se incorporan, ¿verdad?, todas las desigualdades socioeconómicas, culturales que existen y que en nuestro país tomaban colores dramáticos, ¿no? Lo dijeron ustedes, hay políticas priorizadas o para grupos focalizados que tienen que ver con las garantías explícitas en salud, estos GES odontológicos, ¿verdad? Están los programas diferenciados hacia la infancia, el Chile Crece Contigo, el programa Cero, y también muchas iniciativas locales de municipios, de servicios, ¿no?, que apuntan a mantener la salud oral de la población, a recuperarla. Pero hay ahí un segmento que lo decían ustedes que está abandonado, que es la gran parte de los adultos. Tenemos estas codificaciones para las prestaciones odontológicas que han estado pendientes para incorporar al sistema de libre elección en FONASA. ¿Cómo todos estos dilemas de la odontología deberían estar presentes en esta nueva constitución para ser parte de este seguro único de salud?
Yo creo que no van a ir en la Constitución. Me da la impresión que este tipo de detalles no iría en la Constitución, sino que en este reglamento, ¿no es cierto?, debiera incorporarse todas las, por ejemplo, en la glosa de FONASA deben incorporarse todas las prestaciones necesarias, odontológicas necesarias, todas las prestaciones odontológicas. Hoy día, por ejemplo, en atención primaria hay 14 prestaciones y en el nivel secundario hay algo así como 20, pero son es un mínimo de prestaciones que rigidiza y complejiza mucho el acceso, ¿ya? Cuando hablamos de modalidad de libre elección, Cecilia, también hablamos de gastos de bolsillo, ¿ya? Recuerda que en la modalidad de libre elección el 20% del gasto lo lleva las personas y aún así hoy día esta modalidad de libre elección que se llama PAD está para la odontología solo si se circunscribe a la atención de recuperación del daño por caries de uno o más dientes y a la endodoncia de uno o más dientes en una población de 12 a 17 años. Eso es lo que, ese es el acceso que tienen las personas a un prestador privado, digamos, ¿ya? Que esté inscrito en FONASA y que se le pague asociado a este diagnóstico, que son tres códigos de acuerdo a la cantidad de obturaciones que se debe hacer y tres códigos para la endodoncia. Eso es lo único que cubre hoy día nuestro sistema y para esta población restringida de 12 a 17 años. Entonces, la brecha que existe es muy grande y creo que dentro del seguro universal, la prestación más importante que tiene que ser para todos es la prevención de las enfermedades periodontales, la prevención de las caries en todos los grupos etarios a lo largo del curso de vida, y la prevención debiera estar incorporada para todos, lo mínimo, eso es lo mínimo. Así como garantizamos un acceso universal a la urgencia, debemos garantizar un acceso universal a la prevención y al subsidio o a la ayuda estatal para todas esas ayudas técnicas que tenemos, que utilizamos nosotros, como es la pasta dental, los cepillos de dientes, que son las herramientas básicas para la prevención de la población. Eso obviamente no va a estar en la Constitución, pero se tienen que generar los mecanismos para asegurar que la prevención al menos esté para todas las personas.
Quisiera agregar también el concepto de educación, que es absolutamente necesario en cualquier política de prevención, ¿no? En los niveles en que se ejecute, desde la salud hasta los procesos más avanzados en deterioro de la salud. Porque hay redes nacionales que permiten que nosotros como cirujanos dentistas o la odontología nacional pueda llegar a la comunidad sin que tenga que ser una acción del odontólogo. Nosotros lo hemos demostrado a través de nuestro programa de extensión con educación parvularia, ¿verdad? En que nosotros entregamos las herramientas de capacitación a personal de educación que impacta sobre los niños. Lo mismo ha ocurrido también con el adulto mayor, en donde podemos también utilizar las organizaciones de barrio que permiten llegar a la población sin que tenga que haber acceso hacia una institución de salud. Es al contrario, es decir, nosotros vamos al territorio y se multiplica el rol que puede impactar el odontólogo en la comunidad. Por tanto, también debe abrirse ese escenario de aprovechar las redes sociales, las redes naturales que existen en las comunidades en distintos grupos etarios, y de esa forma entonces fortalecer el esfuerzo que se realiza desde el punto de vista de tratamiento en cualquier instancia a través de la educación, que es la que permite enriquecer la prevención.
Quiero agradecer a nuestros panelistas, ya se nos pasó rápidamente el primer bloque de este A Tu Salud, el segundo capítulo de este ciclo especial Salud y Constitución. Quiero pedirle a la decana Irene Morales, a la doctora Gisela Jara y también al doctor Vladimir Pizarro que se mantengan ahí en este contacto remoto que estamos sosteniendo en A Tu Salud. Vamos a ir a la pausa y regresamos para seguir profundizando sobre el escenario de la salud dental para toda nuestra población. Vamos y volvemos.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Hemos regresado de la pausa en Radio Universidad de Chile. Nos está sintonizando en la 102.5 FM y también a través del diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo, para escuchar este y los programas anteriores de esta década en Radio Universidad de Chile. todos los jueves de 11 a 12, como ha sido nuestro compromiso, como el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y en este A Tu Salud, el segundo capítulo de este ciclo especial Salud y Constitución, hemos estado abordando algo tan, tan importante para todos y todas, que es la salud de la boca, la salud oral. Nos ha estado acompañando en este panel de conversación la doctora Irene Morales Bozzo. Ella es nuestra decana, la decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. También nos acompaña la doctora Gisela Jara, odontóloga especialista en salud pública, quien trabaja en nuestra facultad haciendo docencia, investigación y liderando la dirección de campos clínicos. Y también el doctor Vladimir Pizarro, que ya lo escuchó en este primer bloque, ha dirigido dos hospitales, también un servicio de salud y es el actual director subrogante de la Clínica Odontológica de la Universidad de Chile. Hemos estado describiendo cuál es el escenario donde todos y todas nos movemos respecto de la salud odontológica, tanto esas deudas que tenemos desde el punto de vista de la carga de enfermedad, hacia dónde se han priorizado las políticas públicas y la brecha que esperamos en este marco constituyente, en este proceso constituyente, podamos revertir en beneficio de la protección de toda nuestra población. El doctor Vladimir Pizarro ahí agregaba la dificultad o tal vez el desafío que nos arroja la pandemia por COVID-19. La Facultad de Odontología, tempranamente a eso de abril de este año, había recogido con su comité de expertos unas recomendaciones para la atención odontológica en tiempos de pandemia. Este documento se ha ido actualizando, revisando la evidencia científica disponible, ¿no?, y que se ha ido generando en la marcha de la pandemia, pero sin duda que eso implica una nueva forma de fortalecer la bioseguridad que ha estado siempre presente en la atención odontológica, en particular desde la década del 80, con la emergencia del VIH-SIDA. Doctor Pizarro, ¿cómo esta nueva forma o esta forma robustecida, ¿no?, en términos de bioseguridad de la atención odontológica también puede de alguna manera complicar el paisaje, ¿no? ¿Va a encarecer la prestación odontológica todas estas nuevas medidas?
Bueno, primero que nada, yo creo que la pandemia ha significado un desafío gigantesco para todos, ¿no? No solo la odontología, como tú decías, si bien la odontología estaba bastante más preparada que otras profesiones de la salud para tener medidas de contención y de bioseguridad, igual ha significado un aprendizaje para nosotros y con toda seguridad. Muchas de las cosas que hemos tenido que incorporar a nuestra atención van a permanecer más allá de cuando aparezca una vacuna y tengamos de alguna manera controlada la pandemia. Por lo tanto, muchas cosas vienen para quedarse. Y a mí lo que me gusta es que se queden este tipo de cosas porque son cosas que están relacionadas con la seguridad del paciente, ¿no? Que nosotros trabajamos día a día, pero también para el personal de salud, ¿no? Aquí cuando hablamos de protección hablamos de la protección del conjunto, ¿no? Del paciente y también del personal sanitario. Y naturalmente que estas cosas que van a ir quedando y fortaleciéndose con el tiempo van a ir de alguna manera cambiando la realidad, ¿no? Tú decías, una de las características que puede ocurrir es que sea la atención odontológica más cara. Eso sin lugar a dudas, o sea, nosotros ya estamos invirtiendo muchos recursos en protección, de alguna manera van a ir jugando en contra de esto mismo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Que va a ser una odontología cada vez menos asequible, si es que no somos capaces de ir eficientando los sistemas y los modelos que tenemos de atención de nuestra población. Así que naturalmente representa un enorme desafío futuro para todos.
Agregar también que todavía no dimensionamos el deterioro que ha generado la ausencia de atención en tiempos de pandemia, es decir, el haber restringido el tratamiento odontológico exclusivamente a las urgencias de odontología, creemos que ha sido un problema que no fue bien abordado desde mi punto de vista por las autoridades sanitarias, pensando en que solamente algunas acciones podrían realizarse. Nosotros hicimos atención odontológica desde marzo y nunca la descontinuamos, también con emergencias, pero emergencias abordando todas las especialidades. Creo que cuando volvamos a abrir la atención en tiempos de pandemia en odontología, nos vamos a encontrar con una catástrofe peor a la que teníamos en sus inicios. Y no lo hemos dimensionado todavía, y creo que va a ser muy serio el enfrentar ese momento.
A mí me gustaría agregar un detalle que no es menor. Creo que esta pandemia, la agresividad del virus y el desconocimiento que tenemos, nos hizo, por ejemplo, pensar en la ventilación. En la ventilación como dentro de las medidas que debíamos tomar para dar una atención segura. Y hay muchos establecimientos, hospitales, centros de salud, postas de salud rural, que hoy día no cuentan con una infraestructura que permita una buena ventilación, ¿ya? Tampoco cuentan con una infraestructura que permita un aforo adecuado. Es decir, va a haber que hacer cambios estructurales en la forma, pero así literalmente estructurales, cambios de estructura en los centros de salud, de los hospitales, de los centros, de las postas de salud rural. Esto es a todo nivel. Solo los CESFAM, como a modo de ejemplo, los nuevos CESFAM que se crearon desde el 2014 en adelante con una nueva planificación, tienen una sala de procedimiento que va de 12 a 16 metros cuadrados, ¿ya? Existen, por ejemplo, en nuestros centros de salud, recintos que albergan a 3 unidades dentales en una superficie de 40 metros cuadrados, ¿ya? Entonces ahí se tienen que habilitar estos nuevos centros, o sea, estos centros a esta nueva forma de atención. Y por cierto, esto va a encarecer y a enlentecer todo.
Sí, yo quería retomar algo que planteaba la decana, que me parece de extrema relevancia, esto de cómo se ha abordado el accionar y la posibilidad de trabajar de los odontólogos en pandemia, porque claro, en un primer minuto, por esto que planteaba Gisela, ¿no?, del desconocimiento que teníamos respecto del virus, de cómo se maneja, etcétera, necesitábamos un tiempo de preparación, ¿no?, y de adaptación, y me parece razonable que el Ministerio en su primer momento haya dicho que tengamos la atención ambulatoria y dediquémonos a las urgencias mientras preparamos, ¿no?, a todos los centros asistenciales para poder actuar con la mayor protección y seguridad para el paciente y para los equipos de salud. Pero me sorprende que ahora, pensando a futuro, ¿no?, el día 23 de junio el Ministerio vuelve a emitir una pauta de chequeo de fiscalización de clínicas odontológicas, en donde vuelve a reiterar, ¿no?, que si volvemos a una situación de aumento o de un nuevo pic, ¿no?, de casos en pandemia, por lo tanto se empiece nuevamente a cerrar comunas, ¿no?, y entremos en cuarentena, ahí se vuelve a plantear la necesidad de detener la atención ambulatoria. Cuando hoy día hemos hecho inversiones gigantescas, hemos aprendido muchísimo para poder tener todas las medidas de seguridad, y volver y dar pasos atrás, creo que no es lo razonable, porque va a seguir incrementando esta brecha que se está generando de pacientes que están requiriendo tratamiento de atención. Creo que nos sentimos suficientemente preparados para poder seguir funcionando como cualquier centro asistencial, ¿cierto? Nosotros somos parte del sistema de salud, ¿sí? Y por lo tanto estamos preparados para poder seguir entregando atenciones independiente de el aumento de casos en pandemia.
Sin duda, después de 8 meses sin atención odontológica, evidentemente vamos a tener mucha más urgencia, ¿no? Procesos que quedaron ahí inconclusos.
Y menos quiero hacer énfasis en lo que plantea el doctor Pizarro, pues cuando nosotros decidimos que vamos a trabajar en atención odontológica en toda la cobertura que se requiera en tiempos de pandemia, en este momento, es porque estamos seguros de que los elementos de protección que estamos implementando en la atención odontológica son a prueba de cualquier persona que se considera, todos somos portadores de COVID-19. Ese es el criterio que nosotros definimos en las condiciones de bioseguridad en estos tiempos. Por lo tanto, si la situación se agrava, nosotros lo que tenemos que hacer es mantener estas normas de bioseguridad, porque estamos convencidos de que no la atención odontológica en esas condiciones no constituye riesgo de contagio ni para el paciente ni para el personal de salud. porque hemos implementado los espacios, como decía la doctora Jara, lo que no se ha podido hacer, lo que se va a tener que hacer, y que todavía no sabemos cuánto va a costar al país implementar esas medidas de bioseguridad. Pero nosotros sí estamos convencidos que en nuestra facultad, en nuestra clínica odontológica, eso está establecido, y por tanto no debiera suspenderse la atención odontológica a pesar de que hubiese rebrotes o situaciones de retroceso en las libertades de movimiento en las distintas comunas.
Quisiera llevarlos al tema de la dotación de cirujanos y cirujanas dentistas en nuestro país. Lo mencionaban en el primer bloque, gran parte se dedica al ejercicio privado, sin embargo también hay otro factor que es el tema de la centralización, la concentración en este caso en la zona metropolitana de cirujanos dentistas, de especialistas, y que están dejando a mucha de nuestra población, ¿cierto?, con estos déficits o estas brechas. ¿Cómo eso se podría resolver en el marco de esta nueva carta fundamental y que debería estar presente como al menos los principios, ¿no?, de acceso universal?
Nuestro país es tan largo y estrecho que dificulta más todavía el acceso en los puntos extremos del país. Mm. Pero eso también tiene que ver con una política pública de toma de decisiones de alto mando que resuelvan la distribución de los profesionales, la contratación de especialistas en los puntos en donde la vida es más dura, ¿no? Más compleja, y por lo tanto disminuye la intención de vivir en esos espacios. Hay que estimularlo.
Sí, yo quisiera aportar que cuando me tocó liderar la atención primaria, la atención odontológica, nosotros logramos llegar con muchos programas a las 345 comunas de nuestro país, con dentistas. Es decir, nosotros existen dentistas a lo largo de todo nuestro país. Eso es importante destacarlo. Existen dentistas en lo público y en lo privado, ¿ya? Es decir, hay centros que están disponibles. Hoy en la Super de Salud somos algo así como 22.000, 24.000 dentistas, y en la APS, el último cálculo que yo recuerdo haber hecho en conjunto con el Departamento de Recursos para el Modelo en la División de Atención Primaria, en 2016, eran 2.200 dentistas que estaban contratados en la atención primaria, ¿ya? O sea, cerca del 10% del total de dentistas que está en la Super de Salud, inscrito en la Superintendencia de Salud. El desafío es cómo a través de este seguro universal creamos prestaciones universales abordadas desde lo público y privado actual. O sea, ese es el desafío, el de vincular, pero a través de un seguro universal de salud. Ese es el punto, que tuviéramos un piso básico de salud, y ese piso básico de salud lo diéramos donde estuviera disponible para la población. Por ejemplo, se me suena la comuna de Timauquel, que es una comuna muy pequeñita. Probablemente haya que vincular a lo público y lo privado ahí para poder llegar con este piso básico de salud a la población.
Yo quisiera complementar lo que han planteado desde el punto de vista del recurso humano, ¿no?, del odontólogo. Mira, hoy día nosotros somos, según los registros de prestadores individuales de la Superintendencia de Salud, somos un poco más de 25.000 dentistas en el país. Somos como 25.400 y algo en el último corte que hicieron. Ahora, dado esas cifras, yo estoy convencido que no tenemos problema de oferta de odontólogos. O sea, hay suficientes odontólogos para poder hacernos cargo de la salud de la población. Aquí el problema que tenemos, como lo conversábamos antes, es un tema de acceso, de barreras de acceso, que son barreras de acceso principalmente económicas que le ponemos a la población, dado todos estos argumentos que dimos anteriormente. Pero el problema no es la oferta, es la demanda. La gente no demanda porque no puede acceder, porque no tiene recursos para acceder, de acuerdo al modelo que actualmente tenemos. Pero esto naturalmente, esta oferta que hoy día tenemos va a ir siendo de alguna manera una complejidad adicional para el país, ¿no? En términos de que están egresando casi 1.500 odontólogos al año, y a medida que pasen los años, naturalmente vamos a tener una sobreoferta de odontólogos, y lo dramático de esto, ¿no? Es que es una carrera que de alguna manera es una carrera de alto costo, ¿no? Muchas familias invierten gran parte de sus recursos, ¿no? En formar a alguien de su familia como odontólogo, y que al corto tiempo, cuando egresa, se encuentra que hay un mercado en donde no tiene donde trabajar. Entonces, eso se va a transformar en un problema no menor en términos de la sobreoferta que vamos generando en el país. Y esto asociado a la poca regulación que ha habido en el país en términos de definir cuánto es lo que, primero, qué es lo que necesita en términos de profesionales de salud del país, y en segundo lugar, cuántos necesita. Esa conversación se dejó en este país entregada al libre mercado, y creo que es la peor manera de planificar el recurso humano sanitario en cualquier sistema de salud del mundo, incluyendo el chileno. O sea, desde el punto de vista del recurso humano, yo creo que tenemos oferta suficiente, me preocupa la sobreoferta que podamos tener después.
A mí lo que se me ocurre es que a partir de este seguro universal, incorporando el seguro universal, se creen sendos estudios de brecha, tanto para los cuidados primarios como de las especialidades, basados en esta demanda insatisfecha de la población. Hoy día los estudios, entre comillas, de brecha que se han realizado son en realidad en función de la oferta de especialistas que tiene el sistema. Y por eso es que es tan difícil conseguir una hora con el especialista en nuestro sistema de salud, y los tiempos de espera son de 3 años, 2 años y medio, en muchas especialidades. Y especialidades tan, tan necesarias, tan útiles como la endodoncia, por ejemplo, o la rehabilitación oral, que los tiempos de espera son enormes, aun cuando los protocolos para acceder a esa lista de espera son filtros bastante cerrados, ¿no? No son en función de la demanda, o sea, es la endodoncia es para una población tipo, no es para cualquier persona que demande una endodoncia o lo requiera. Entonces, habría que hacer unos muy buenos estudios de brecha una vez que ya podamos tener un seguro universal.
Decana, ¿cómo responde entonces la formación en odontología ante estos escenarios desafiantes, como hemos dicho, complejos y exigidos?
Bueno, eso es un abordaje que como Facultad de Odontología de la Universidad de Chile hemos analizado desde mucho tiempo atrás. Nuestra nueva malla de la carrera de odontología incluye estos conceptos que nosotros estamos discutiendo en este momento, es decir, el cómo la prevención y las habilidades que tiene el odontólogo desde su temprana etapa de formación lo hace mirar este fenómeno de una forma holística, pensando en que la mejor manera de hacer odontología es prevenir. Nuestros estudiantes salen a los servicios públicos con sus profesores a practicar estos programas que se presentan para los niños principalmente, y entonces tienen la evidencia de cómo es posible, con pocos recursos, tener un impacto en la salud de la población. Uno de los ejemplos más con los que nosotros nos sentimos muy orgullosos son los trabajos voluntarios y trabajos comunitarios de nuestros estudiantes, que por varios años han estado asistiendo a la comuna de El Romeral y también a Curacaví, proyectos que han generado ellos mismos con lo que han aprendido o lo que han puesto sobre el aprendizaje producto de su creatividad en mejorar los mecanismos de eficiencia en atención en salud. 300 de nuestros estudiantes o 200 de nuestros estudiantes trabajan en vacaciones para ir a esa población, en vacaciones de invierno y en vacaciones de verano, y han decidido retornar al mismo lugar para precisamente tener este sistema de medir impacto en la población, y la gente los espera cada año. Este año de pandemia no nos ha permitido salir, pero yo he estado presente con ellos y he visto cómo en los jardines infantiles, en apoyo con los las autoridades municipales y comunales, ellos ejecutan los planes de FONASA en el jardín infantil, y con recursos puestos por la universidad y con ayuda de donaciones que hemos recibido. Entonces, creo que la universidad pública evidentemente debe poner énfasis en un odontólogo capaz de resolver la problemática del país desde la vista que nosotros queremos tener, es decir, el estudio que plantea la doctora Jara, teniendo un diagnóstico general de la población y no solo de la que se atiende, es una mentalidad que requiere el odontólogo para entender que su accionar debe estar basado en el levantamiento de información, es decir, odontología basada en la evidencia, y eso aplicado a la comunidad. Y ese es un rol que cumple la universidad en la formación de nuestros profesionales.
Gracias, decana. Para cerrar esta conversación de día jueves, quiero llevarlos al escenario de la salud oral en todas las políticas. Para recoger, ustedes hagan los énfasis necesarios, pertinentes en estos poquitos minutos que nos quedan, sobre el valor de la prevención, que ya lo han dicho, el valor de las alianzas intersectoriales, que también lo han dicho, y el factor comunitario, por supuesto, siempre presente.
No sé, creo que el territorio es lo que manda, el territorio manda.
Sí, yo quisiera agregar que esta visión de como proteccionista que se supone tiene la salud en el país, es decir, el docto profesional que tiene la solución para la problemática comunal, es una mirada que tenemos que absolutamente cambiar y valorar las capacidades de organización que tienen las distintas comunidades y utilizar esas herramientas para poder multiplicar el efecto que nosotros podamos tener en la salud de ese grupo con el que estamos trabajando. La co-construcción con el territorio es fundamental. Es fundamental. Muchas veces las soluciones emanan desde la comunidad, y nosotros las implementamos. Por lo tanto, esa visión de extensión y de integración a la comunidad es absolutamente necesaria. Y obviamente las autoridades de los lugares tienen las capacidades para poder tomar decisiones, y por tanto también es necesario triangular en ese sentido, ¿no?
La descentralización debe estar instalada en la institución. Debe estar instalada porque es la única manera de apoyar a los territorios y del el énfasis de las necesidades de locales, ¿no? Cómo abordar las necesidades locales con los recursos que el territorio tiene, y no desde la manera centralizada de decir a todos les vamos a dar lo mismo, porque eso no es equidad. Tenemos que discriminar positivamente hacia todos nuestros... Nosotros tenemos mucha ruralidad aún, hay muchas comunas, más de 100 en nuestro país, que el 50% de la población vive en condiciones rurales, de ruralidad. Por lo tanto, las decisiones tenemos que tomarlas con el territorio y descentralizadamente.
Sí, este lema que hace algunos años ya la Organización Mundial de la Salud, de salud en todas las políticas, al cual naturalmente adscribo y me encanta la mirada, ¿no? Porque antiguamente... creo que era parte de por qué la salud siempre estaba muy desarticulada de otros sectores, ¿no? Porque en el fondo creíamos que nosotros éramos los únicos que teníamos que manejar la salud, ¿sí? Pero cuando comprometemos a otros, ¿no? A hacerse cargo también de la salud de las poblaciones y políticas, no sé, en el ámbito de vivienda, políticas en el ámbito del transporte, consideran en su elaboración a la salud, naturalmente que la salud se multiplica y crece, ¿no? Y nos preocupamos todos de una cosa tan relevante. Ahora, una cosa que a mí no me gusta de cómo se plantea, porque yo creo que los odontólogos tenemos este como afán separatista, ¿no? De salud pública y ponemos salud pública oral. Ponemos salud en todas las políticas y salud política oral en todas las políticas. Digo, no, nosotros somos parte de la salud, y mientras intentemos permanentemente seguir separándonos, la verdad, y los años lo han demostrado, ¿no? No es que finalmente ganemos, sino que perdemos, porque nos invisibilizamos cuando nos separamos del resto de la salud. Un ser humano es una persona integral, y así como puede tener una dolencia o alguna enfermedad en una parte del cuerpo, la boca es parte del cuerpo en su integralidad, y por lo tanto el ser humano tiene que ser visto integralmente, y por lo tanto yo hablaría tal como lo dejó la OMS, ¿no? Salud y todas las políticas que naturalmente deben incorporar la salud.
Con esta precisión que nos realiza de manera muy pertinente el doctor Vladimir Pizarro, quiero despedir este A Tu Salud, que ha tenido la oportunidad de compartir con la decana Irene Morales Bozzo, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, también con la doctora Gisela Jara, académica y directora de campos clínicos de nuestra facultad, y con el doctor Vladimir Pizarro, actual director subrogante de Clínica Odontológica de la Universidad de Chile, en el ánimo, en el espíritu de poder acercar esta discusión a toda la comunidad. Así que muchísimas gracias, mucho éxito en todas sus jornadas y nos vemos la próxima semana. Más bien nos escuchamos a través de Radio Universidad de Chile. Manténgase en la sintonía de la radio pública. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.